Ser Podcast.
Buenos días, oyentes de la cadena SER. Hace como 4 años que vengo yo diciendo siempre al inicio de este programa un nombre. Siempre digo, Cristina García, buenos días. Y ella dice, buenos días, ¿no?
Hola, muy buenos días, Juan Carlos Ortega. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Estás con gripe en tu casa?
Estoy con gripe. ¿No se me escucha la voz un poco nasal, verdad?
Nasal, sí. Y también como sí, ecualizada por la cosa esta de la tecnología, ¿no?
Estás con que te encanta, ¿verdad?
Un aparato. Y también siempre desde hace 4 años digo, Edgarita, buenos días.
Buenos días, Juan Carlos.
Hay que decir a los oyentes algo. Y es que es la última vez que voy a decir Cristina García, buenos días, y Edgarita, buenos días. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Os vais?
Sí, nos vamos porque es que ¿sabes lo que pasa? Que somos tan fans del Transmite la SER que no podíamos estar los domingos, tenemos que pillárnoslo de fiesta para poder escuchar el programa. Es que, claro, dice, o lo haces el programa o lo escuchas.
Y feliz y no puede ser. Bueno, hay que decir a los oyentes que tienen otros trabajos que no se van porque los hayamos echado, ¿vale? Lo digo para los fans de Cristina y los fans de Edgar, que si a partir de ahora no están, que no se enfaden conmigo, ¿vale? Que han sido ellos voluntarios. No, oye, no me vas a quedar más, Cristina.
Que no, que estamos muy contentos, pero que tampoco es un adiós definitivo, ¿eh? Que a lo mejor algún día volvemos por aquí y aparecemos de repente para cualquier cosa.
Ah, eso, las puertas las tenéis abiertas. Claro, pero claro, ahora,
eso me han dicho todas mis ex, ¿eh?
Ah,
eso
¿sí?
Me han dicho todas mis ex.
Pero claro, yo me encuentro ahora con un grave problema, porque claro, después de haber estado 4 años trabajando con Cristina García y con Edgarita, de repente encontrarme sin vosotros, claro, aquí hay un hueco que hay que llenar. Entonces yo tengo aquí un ordenador conectado a una inteligencia artificial, le voy a preguntar quién podría venir para sustituiros. Sois insustituibles, ¿eh? Pero ¿quién podría venir? Voy a poner aquí, busco a alguien con inteligencia, busco a alguien con voz bonita, busco a alguien con bondad, alguien bondadoso, busco a alguien que sepa de radio y busco a alguien ingenioso o ingeniosa. A ver qué me dice la IA.
La persona que buscas que reúne bondad, inteligencia, ingenio y conocimiento de la radio se llama Sarai Esteso.
Sarai Esteso, buenos días.
Buenos días, qué maravilla. Nunca me habían hecho una presentación tan bonita, de verdad, ¿eh?
¿Ah, sí? No te dicen cosas bonitas nunca, Sarai.
Y ¿sabes qué pasa?
¿Qué?
Que ahora mismo yo estoy, fíjate, yo me he aventurado a este nuevo proyecto de Transmite la SER, pero no tengo tiempo en realidad, porque entre la radio matinal, la maternidad,
claro,
el aguantar lo inaguantable, digo, pues para una hora que me sobra la semana, ¿qué voy a hacer? ¿Irme al gimnasio? Pues ya para qué.
Pues ya para qué.
Claro. Me vengo aquí contigo cada domingo.
Olé,
entonces,
olé.
Y encima me presentas así, pues ¿qué más se puede pedir? Qué contenta estoy.
Yo creo, Sarai, que tienes que decirles algo a Cristina y a Edgar y ya rápidamente vamos a empezar esta nueva singladura radiofónica.
Que aprovechéis y hagáis mucho el amor. Es lo único que os puedo decir.
Sí. Es lo único por lo que dejamos el programa.
Ah, sí, claro. Hay que decirlo a los siguientes, todos lo saben, ¿eh? Pero quien no lo sepa, son pareja, ¿vale? Y creo que hacen cosas entre ellos. No estoy seguro, pero a lo mejor alguna
cosa. Pues esta horita que aprovechen.
Que aprovechen esta hora de los domingos. Cristina García, Edgarita, ha sido un privilegio. No, no digamos cosas porque siempre queda como lacrimoso y tal, pero simplemente gracias a vosotros dos, ¿de acuerdo?
Gracias.
Pues para nosotros ha sido, por lo menos para mí, un aprendizaje tremendo y muchas gracias por todo y por toda la radio.
Tenéis las puertas abiertas, ¿eh? Transmite la SER cuando queráis volver.
Un besazo.
Besazo.
Transmite la SER.
Sarai Esteso, ¿ves al hombre que está aquí a mi derecha?
Perfectamente.
¿Cómo lo describirías?
Pues es un hombre, vamos a decir, fornido.
¿Sí?
Es un hombre con pelo normal.
¿Sí?
Sí, con gafas, barba bastante tupida. Y luego va demasiado abrigado. También te digo, no hace temperaturas en este estudio para ir tan abrigado.
Llevo
pero no sabemos qué le pasa.
Un jersey como de toda la vida. Llevo
sí,
un jersey
pero
de ir
a la
vida.
Pedriza. Sí. Más que de estar en la SER.
Se llama Eduardo, Edu, lo conocen como Edu, y tiene un apellido que es una envidia, me da una envidia brutal. Galán, Edu Galán.
Eso es, ese soy yo, y muchísimas gracias. Vengo con este jersey porque fuera hace un frío del carajo.
Sí.
Y entonces, pues, no me he dado tiempo a despojarme de nada porque la emoción de estar con vosotros me paraliza, me paraliza.
Edu Galán, mucha gente dice, ah, ese es el de Mongolia, ¿no?
Fui.
Que ya no lo eres.
En mi juventud, como John Lennon fue de los Beatles.
O sea, tú eras el de Mongolia, que lo fundaste Mongolia junto
sí, con Darío Danti, y con Rapa, y con Pera Rusiñol, y yo hacía un poco el payaso bestia, ¿no? Entonces Darío era más el payaso intelectual, yo el payaso bestia, Rapa montaba todo el armazón de juegos visuales y demás, y luego Rusiñol hacía la parte seria de periodismo, y fueron años frenéticos, o sea, entre el teatro, la revista, la televisión, los podcasts, hicimos sátira en todos los formatos, no sé si bien, pero...
Muy bien. A ti te han dado hostias de todas partes.
Sí, muy contento.
De todas partes, porque en la época en la que estabas en Mongolia te daban hostias unos,
sí.
Ahora escribes en ABC, te dan hostias
sí.
otros, ¿no? O
sea, sí.
¿Qué pasa
sí.
con las
hostias?
Y luego
hostias? Por la calle también.
sería lo justo, ¿no? Sería absolutamente justo. Es que yo creo, además, siempre he creído, lo cual, pero es trágico, ¿no? Que el culmen de la sátira siempre debe estar en que te maten. Es decir, yo creo que el Charlie Hebdo, el culmen, que a la vez es trágico y triunfo en la profesión, que los matasen integristas, eso es el mayor triunfo de la sátira. Lo que pasa es que no me apetece morir.
No
me apetece morir por hacer chistes hacer chistes hirientes.
Y yo creo que a ellos tampoco.
A ellos tampoco.
Si,
pero...
si nos ponen en la balanza, casi que preferimos no pasar a la historia y no triunfar y seguir vivos.
Desde luego.
Claro, pero de pronto tú lees historias de satiristas como Charlie Hebdo o como Bluff en España, que hizo Valenciano, que hizo chistes de Franco y acabó fusilado. Y por una parte dices, ostras, yo no querría acabar como él, pero es verdad que es para mí el Hall of Fame, lo máximo de la profesión.
No vayas diciendo esto, tío, que siempre habrá alguien, además ahora de cualquier lado, ¿eh?
Sí, o sea, sí.
Te pueden dar de cualquier lado. Ahora,
sí, sí. Hombre, bueno, yo creo que ahora mismo estamos en la balanza, ahora mismo está la balanza un poco más hacia la ultraderecha. Pero bueno, es todo cuestión de tiempo. Sabemos que la balanza es siempre una cosa.
No te fíes un pelo.
Es una suma, ¿eh? No una media.
Oye, has hablado de la muerte. Yo sé que en las entrevistas hay preguntas un poco como incómodas, ¿no? Que cuesta un poco formularlas, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, y quiero que seas sincero, ¿alguna vez has fantaseado con matar a alguien? Fantaseado, ¿eh?
Realmente no, por el esfuerzo que conlleva. Hitchcock decía siempre que matar a alguien, y lo mostró en Cortina Rasgada, es muy trabajoso. Y a mí todo aquello que lleva muchísimo trabajo, como que me aburre. Y luego siempre he sido muy consciente, desde chiquillo, de las consecuencias de mis actos.
Ya.
Entonces, sé, porque mi madre siempre me decía que yo no podría dedicarme a nada que fuese manual, sino que tenía que ser algo intelectual, porque si no, no me iba a ganar la vida. Entonces, evidentemente, matar a alguien requiere, pues yo qué sé, ir a comprar un veneno o apuñalar. Y
pero imagínate, Edu Galán, si pulsando un botón pudieras quitarle la vida a alguien, ¿tienes en mente alguna persona a quien hacerlo?
Sí, tengo listado.
Anda.
Tengo, por supuesto.
Cuaderno.
Yo
no tengo a nadie. Y lo digo, no es para hacerme el bondadoso, ¿eh?
No, yo cuaderno.
¿Sí?
Yo cuaderno y no tendría ningún problema. Lo que pasa es que no se puede decir en antena a un listado de gente que sin los que la humanidad claramente estaría mejor. Lo que pasa es que, bueno, igual das un... Porque según tú te acercas a las personas... es peor para evaluarlas como persona.
Claro.
Desde lejos, yo mataría un listado, pues yo qué sé, dictadores, sátrapas, no sé, podríamos hacer un listado, ¿no? Pero entiendo que a lo mejor eso sería un disgusto para sus familiares. Pero yo llego a un punto que me da igual.
Ah.
Efectivamente, me da igual.
Su madre,
los familiares
su madre.
De un dictador nigeriano, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, en ese sentido, no soy como tú. Si me ocurriese esto de... hay un cuentito de Bradbury que hicieron una adaptación, varias adaptaciones, yo creo, pero la última fue con Cameron Díaz, se llama La Caja. Y es que llega un señor, en este caso era Frank Langella, ¿os acordáis de Frank Langella, que es un actor acojonante? Llegaba a casa de Cameron Díaz y le daba una caja y decía, si usted aprieta este botón, se morirá alguien y usted recibirá $1,000,000. Pero alguien anónimo. Y entonces, pues, el cuento de Bradbury trata de eso, ¿no? Yo no apretaría el botón una vez. Yo apretaría, pero bueno, hostia, como una paloma de Skinner.
Qué horror que seamos así. En El tercer hombre también, ¿no? Cuando está en la noria. En la noria, Orson Welles dice, si ves esa gente que hay aquí, ¿no? Si matas a uno, que son como hormiguitas. Pero en el fondo, ¿no te da cierta tristeza que seamos así de
no, hombre, humano, yo en el caso de La Caja, o en el caso del tercer hombre, eso lo decía con un poco de ironía, yo matar a alguien sin nombre no me compensa. Es decir, también la idea de extraños en un tren, ¿no? O sea, tú te encuentras en un tren y alguien te dice, tú matas a este, yo te mato a este. Y a mí eso no me compensa.
Matar por matar.
Matar por matar. Como diría Gila, matar por matar, que tú has escrito mucho de Gila. Pero a grandes malos indiscutibles, La típica cosa que cuenta Gervais en un monólogo, ¿no? De matar al bebé Hitler. ¿Tú matarías al bebé Hitler después de la que va a hacer? Pues,
ostras,
yo tengo la tentación de decir, la tentación no, yo lo mataría. Si supiese lo que iba a hacer después, es un bebé y encima no me va a llevar mucho trabajo.
¿Y a Maduro lo matarías?
A Maduro yo creo que no. Fíjate, a Maduro sé perfectamente lo que es, no lo mataría. Tampoco a Trump, evidentemente. Pero claro, son malvados en potencia. Hitler es un... O sea, que pueden ser malvados o de pronto palmar ellos por sus propios medios mañana o dejar de ser malvados. Bueno, Maduro ya no tiene ámbito de actuación actualmente. Pero, por ejemplo, si miras la historia... Y ya son malvados en acto, es decir, que se han muerto, han hecho su mierda, básicamente. Pues esto que decíamos del bebé Hitler, ¿no? Se ve muy claro que, para mí, que oye, bueno, es un bebé, pero viendo sus actos posteriores, lo que pasa es que, claro, esto ya sabéis que es una teoría filosófica totalmente, ¿no? Pero si a mí supiese lo que va a llegar a hacer alguien, pues ahí sí que apretaría sin ninguna duda y sin... Como yo además soy materialista y sin ningún problema de conciencia, sí.
Y por el contrario, Edu, ¿te consta que alguien ha deseado que tú mueras?
Sí, me parece maravilloso. ¿Sí? Sí, yo fui árbitro con 12 años.
Uf.
Fui árbitro de fútbol. Entonces, me han deseado la muerte, pero hay una cosa que hay que tener muy clara, ¿eh? Desear, sobre todo para quien crea, peor para él. Pero yo que no creo, desear la muerte o desear el bien no correlaciona con que ocurra.
Claro.
Es que esto es muy importante tenerlo claro. Es que tú andas deseando la muerte, sí, bueno, pero no correlaciona.
Es como cuando sueñas que alguien muere, que dicen que alargas la vida de esa persona.
No correlaciona, no hay ningún estudio que diga que eso
es que
ocurra.
Él es materialista, tiene esta parte científica. Y
ahora, es muy divertido porque, bueno, por una parte hay que ver las consecuencias. Las dos son, para mí son beneficiosas, ¿eh? O sea, lo de decir las cosas sin que ocurran, yo creo que es para tirar fuera un poco de energía negativa, o para el propio confort es bueno de pensar que ojalá se muera este. Entonces se va el cabreo, este que está diciendo esto por la tele, ojalá se muera. No correlaciona con que se muera. O para personas a las que quieres, ojalá se cure. No correlaciona, pero psicológicamente yo soy también muy amigo del placebo. Es muy bueno.
Sí, a lo mejor
tranquilizarte así.
Sí, a lo mejor simplemente sirve para eso, ¿no? Sirve para mientras lo estás diciendo, ¿no? Me comentabas hace un tiempo que dejaste Mongolia un poco porque estabas un poco harto de que en la calle incluso la gente te pusiera a parir, pero de todos los lados, ¿no? ¿Cómo se vive eso? Una persona como tú, un tío normal y corriente, ¿no? Va andando por la calle y tal, y de repente se meten contigo y te dicen cosas. ¿Qué te decían y en qué sentido fue el detonante de que dejaras Mongolia?
Bueno, yo en parte, eso fue una parte, pero yo venía muy vaqueado de eso desde la época de árbitro. Es decir, es que a mí me decían cosas por la calle con 13 años.
Por ejemplo,
yo qué sé, te cruzabas, estabas en una acera, un chaval que iba al instituto, yo tenía 14 años, y gente a la que habías arbitrado, que eran chavales de instituto, te decían desde la acera de enfrente, te vamos a matar.
Asqueroso.
Es asqueroso lo que nos pitaste el otro día. Entonces, para mí eso no era tanto el problema. Solo que, bueno, yo también en el arbitraje no, pero en Mongolia era muy frentista. O sea, yo jugaba si me hablan en nazi, yo hablo en nazi. No, cosa que en mi vida real, evidentemente, soy una persona completamente. Pero yo ahí en las redes era muy frentista. O sea, yo no. Entonces, es verdad que cuando también juegas a ese frentismo, tienes que. Desgraciadamente tienes que pagar un cheque. Y entonces ocurrió que unos nazis de Madrid incluso me sacaron fotos del portal. Entonces mi niña estaba a punto de nacer y luego también ya. Yo también considero que en los proyectos más de 10 años, a mí ya. Ya está. Porque yo soy muy fan de los Beatles. Y los Beatles hicieron lo que hicieron en 10 años. Y más no hacía falta. Y entonces se juntó todo, el nacimiento de mi niña, estar un poco cansado y tal, con dejarlo, pero en ningún momento fue por nada, digamos, enfado por los compañeros. No, fue simplemente que llegó a un agotamiento por mi parte.
Pero fíjate, los Beatles 10 años, pero en cambio Bach estuvo más años y Beethoven también. Dice que, bueno, depende.
No, eso es totalmente una cosa claro. Completamente arbitraria de alguien que no, como Sergio del Molino, no tiene ni idea de música clásica. Si a lo mejor supiese de Bach, pues diría... Pues 50, que
claro, hombre,
mil.
Mínimo 50
años.
Y
luego también hay que entender que los que me acabas de nombrar eran solistas. solistas.
Claro, no trabajaron en el equipo.
Los grupos musicales o los grupos de comedia, claro. Y ahí tenemos, y no me quiero comparar, pero es así, Martes y Trece, Cruz y Raya, Monty Python, todos los grupos de comedia, todos los grupos musicales, es más complicado. Los egos... Que repito que no esto es
una ver, que, indirecta. ¿Qué me raro. Quieres decir?
Que no sé, el ego de Darío Danti.
Que Darío y tú
es
os habéis enfadado. A ver, ¿qué pasa aquí? Exclusiva.
Darío.
Cadena Ser, transmite al Ser en directo. Por primera vez estamos en disposición de decir que Mongolia acabó porque Darío es un ególatra y otro ególatra es Edu Galán.
No, te regalo una exclusiva mejor. Soy la primera persona que me he enfadado con Darío Danti, porque con Darío Danti es absolutamente imposible.
Es un amor de persona.
Es la persona más y el compañero más acojonante del mundo. De hecho, yo te diría que por lo único que lo hubiese dejado es porque me repugna su bondad y su amor.
No, es que hay gente que es asquerosamente buena.
Buena y lo es, Darío lo es.
Qué bonito eso, ¿no?
Lo es, tío. O sea, es como un crisol de bondad y luego otra cosa muy, 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 muy contradictoria, porque siempre se dice que de bueno a tonto hay un paso.
Ya.
Y el caso de Darío además es que es inteligente y es un tío con un talento alucinante. Y bueno, le estáis entrevistando a Edu Galán.
Claro.
Basta ya de hablar de Darío.
Oye, y un tío como tú que ha escrito en Mongolia, que ha dirigido Mongolia, que tiene muchos fans, que eran fans de cuando tú estabas en Mongolia, ¿alguno de esos te ha dicho, oye Edu, capullo, ¿qué haces escribiendo en ABC?
Sí, pero es que yo antes escribí en La Nueva España, que también es un diario conservador, y no me tocaron ni una línea. Entonces, yo tengo esas rarezas que pues que estoy un rato sabiendo quién soy, y los periódicos que me contratan, o los otra cosa son los proyectos que yo llevo adelante, o que llevamos adelante entre varios. Pero en los diversos periódicos en los que estoy, o cadenas, o aquí, en la cadena SER con Mara Torres, yo creo que lo que compran, entre comillas, es tu voz. Y yo, sobre todo, es no engañar a nadie. O sea, yo lo que más me fastidia es cuando te dicen, me has defraudado.
Ya.
Digo, pero a ver, si yo trato... De verdad que yo, salvo el uso de palabrotas, o críticas, o dar nombres, cuando me pongo en un micrófono, o escribo, escribo lo que me podrías escuchar tomando un café conmigo o algo, ¿no? Y para mí eso es esa honestidad, para mí es muy, muy, muy importante.
Tú eres un tío muy, muy libre, y eso es fantástico. Quiero decir, no se te encajona en una corriente, no estás metido en un cajoncico, sino que, bueno, sacas la pierna a veces y estás un pie en el cajón de al lado, otro la nariz en el cajón del otro lado, y eso es maravilloso. Y hay muy poca gente, sobre todo, que se dedique como tú al humor, que tenga esta visión múltiple de los cajones, ¿no?
Sí, sobre todo además porque vivimos también en esta época que los medios es tan complicado completar un sueldo que es lo más fácil, pero yo no lo sé hacer. Yo me dedico al humor en el sentido que lo utilizo como herramienta y demás, pero hay verdaderos humoristas que, claro, que para completar el sueldo a lo mejor tienen que ampliar su espectro y hacer cosas que a lo mejor a ellos no les gustarían. Pues yo qué sé, te pongo programas de reality o de competición que a lo mejor no son estrictamente comedia, pero no llegas a fin de mes, ¿no? En mi caso he tenido la suerte de que bueno, más o menos gracias a Cabeceras y a gente lo he podido ir haciendo. Pero lo raro es lo mío. Lo raro es lo mío. Y de hecho, yo siempre lo digo, cuando empiezo una temporada, sé que voy a poder terminarla. Pero nunca, nunca sé si la siguiente voy a tener curro. No tengo nada lo suficientemente estable. El otro día, el genio Manuel Vicén, hablamos y tal, que es amiguete, y me dijo, claro, a mi edad, ¿qué le pides al año nuevo? Y me dijo Vicén, que sea completo. Y yo, a otro nivel mucho menos trágico.
Que acabe, ¿no?
Que acabe.
Que acabe.
Yo lo mismo que la temporada, que acabe.
Llegar a diciembre,
otro,
¿no?
Llegar a diciembre.
Quiero llegar a diciembre.
Como solo hasta ante el peligro.
Es fantástico.
O los siete magníficos.
Los oyentes pueden llamar al 900-100-800 porque en breve haremos una cosa muy bonita, que es, os vamos a meter en películas, ¿vale? O sea, siempre aquí en Transmite la SER no decimos cuál es el mecanismo, simplemente os decimos llamad y confíate en nosotros. 900-100-800 y os meteremos en películas, ¿verdad?
Teléfono gratuito. Tú insiste en eso porque la gente piensa que cuesta.
No. Es totalmente
gratuito.
Oye, me dicen que ya están llamando, es impresionante. ¿Quieres quedarte aquí un momentito?
Sí, claro que sí.
Saludamos al primer oyente y hacemos el primer juego. Vamos a meter a un oyente en una
maravilla.
Peli y él no sabe en qué peli. Es decir, va a hablar como si estuviese dentro de la peli. ¿Te parece bien?
Me parece genial. Tengo unas ganas de escucharlo, una tensión.
Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se te ocurre llamar aquí a la radio mientras estamos entrevistando a Edu Galán solamente porque yo había dicho llamate al 900-100-800? ¿Qué pasa por tu cabeza, Ana?
No sé, la verdad es que estoy un poco loca, no sé.
Ah, bueno. porque es gratis, dilo.
Y porque es gratis, ¿no?
Sí, también.
Mira, vamos a meterte en una película. Es decir, vas a hablar con el protagonista de una peli.
Vale.
Tienes para ello simplemente que decir una serie de frases que yo te voy a decir. Nuestros compañeros técnicos van a grabar esas frases y luego haremos magia. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Di lo que yo te digo. Di, ¿pero por qué mi nombre?
¿Pero por qué mi nombre?
Muy bien. Ahora di, ¿pero es que no vas a venir?
¿Pero es que no vas a venir?
No, pero anoche dijiste...
No, pero anoche dijiste...
Pero escucha...
Pero escucha.
Dices eso para que me vaya.
Dices eso para que me vaya.
¿Y nuestro amor no importa?
¿Y nuestro amor no importa?
Dije que nunca te dejaría.
Dije que nunca te dejaría.
¡Oh!
¡Oh!
Y ahora llora. Necesito que llores un poquito.
¿Cómo lloro?
Vale, perfecto. Nuestros compañeros técnicos han grabado y aislado. Voy a dar un poco de tiempo para que lo hagan. Han grabado todas esas frases y ahora, atención, escucha, porque vas a convertirte nada más y nada menos que en la protagonista de Casablanca. El final de Casablanca. Vas a hablar con Humphrey Bogart. Escucha.
Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo.
¿Pero por qué mi nombre?
Porque te vas en ese avión.
¿Pero es que no vas a venir?
Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
No, pero anoche dijiste...
Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces.
Pero escucha...
Escúchame tú.
Oh.
¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración.
Dices eso para que me vaya.
Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Dije que nunca te dejaría.
Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer. Y no puedes seguirme a donde voy. En lo que he de hacer, no puedes tomar parte.
¿Y nuestro amor? ¿No importa?
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
¿Te has oído, Ana?
Sí.
¿Qué sientes al haber protagonizado Casablanca?
Pues una de las ilusiones de mi vida.
Es que se te ha notado.
Me hubiera encantado conocer a Humphrey.
Sí. A mí me pareció mejor que la original.
Sí, hombre, la ha hecho muy bien, ¿eh? Es mucho mejor ella que...
Bueno, que Ingrid Bergman.
Que Ingrid Bergman.
El lloro.
El lloro es perfecto.
De verdad, Ana, como crítico de cine, te tengo que decir que ha impulsado el lloro Casablanca a otra dimensión.
El lloro. Nominación de Goya mínimo.
Maravilloso, ha sido maravilloso. Ana, no cuelgues porque hacemos una pausa y luego te vamos a meter en otra peli. No cuelgues.
Vale.
900-100-800 por si algún otro oyente quiere participar en esta locura radiofónica. Y gracias, Edu Galán, por haber estado con nosotros.
De nada, he sido feliz.
Eres un amor. Gracias, Edu.
Tú, vosotros más.
Y con el jersey puesto toda la entrevista. Es alucinante.
Pausa y enseguida volvemos. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you.
Cada domingo a las 12.
She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you.
Transmite la SER.
And in her eyes you see nothing. Pues aquí seguimos después de la pausa. Nos acompaña Sarai Esteso.
Aquí estoy. Ha sido maravillosa la entrevista a Edu Galán.
Es que él es una flipada de tío, ¿eh? Es una flipada. Y también ha sido muy chulo lo que hemos hecho con los oyentes, ¿eh?
Yo estoy fascinada.
Porque, recordemos, oyentes, hemos conseguido que una oyente, sin saber en qué película iba a ser introducida, se introdujese en nada más y nada menos que en Casablanca.
Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo.
¿Pero por qué mi nombre?
Porque te vas en ese avión.
¿Pero es que no vas a venir?
Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
Ella es Ana, que nos ha grabado unas frases sin saber en qué película iba a participar. Y Ana sigue con nosotros, Ana.
Sí.
¿Te ha gustado la experiencia, no?
Sí, mucho.
Están llamando muchos oyentes. O sea que vamos a hacer otra prueba contigo. Vuelve a decir lo que yo te diga, ¿vale?
Vale.
Repite las frases que nuestros compañeros técnicos van a aislar y a meter dentro de una película. Vas a convertirte en la protagonista de una peli emblemática que seguro que has visto mil veces, ¿de acuerdo?
Vale.
Empieza diciendo... ¿Quiere una copa de vino?
¿Quiere una copa de vino?
Gracias, empezamos la entrevista.
Gracias. Empezamos la entrevista.
¿Está usted casado?
¿Está usted casado?
¿Tiene novia formal?
¿Tiene novia formal?
¿Cuántos años tiene?
¿Cuántos años tiene?
¿Y qué tamaño tiene de...?
¿Y qué tamaño tiene de...?
Quiero decir, ¿cuánto mide de...?
Quiero decir, ¿cuánto mide de...?
¿De estatura?
¿De estatura?
¿Su peso, por favor?
¿Su peso, por favor?
90 kilos.
¿90 kilos?
Es de suponer que el resto de sus funciones físicas son normales.
Es de suponer que el resto de sus funciones físicas son normales.
Quiero decir, ¿usted... ¿usted come?
Quiero decir, ¿usted... ¿usted come?
¿Y es cierto que puede ver a través de las cosas?
¿Y es cierto que puede ver a través de las cosas?
¿De qué color es mi ropa interior?
¿De qué color es mi ropa interior?
Vale, perfecto. Los técnicos están aislando. Todavía. ¿Tienes en mente qué peli puede ser?
La verdad es que no.
¿No? ¿Tú has visto Superman, la primera?
¡Wow! Sí,
esa escena en la que Lois Lane está en una azotea y está hablando con Superman.
He visto Superman, pero vi Superman cuando la estrenaron.
Vale. Pues atención, porque ahora vas a introducirte, vas a estar metida dentro de Superman. Escuchemos la conversación con las frases aisladas. Escuchemos la conversación con el gran Clark Kent.
Vale. ¿Quiere una copa de vino?
Gracias, nunca bebo cuando vuelo.
Empezamos la entrevista. ¿Está usted casado?
Oh, no, ¿qué va?
¿Tiene novia formal?
Tampoco, pero si la tuviera, usted sería la primera en saberlo.
¿Cuántos años tiene?
Más de 21.
¿Y qué tamaño tiene de...? Quiero decir, ¿cuánto mide de estatura?
1,82.
¿Su peso, por favor?
Alrededor de 90 kilos.
¿90 kilos? Es de suponer que el resto de sus funciones físicas son normales.
No comprendo.
Quiero decir, ¿usted come?
Sí, claro, cuando tengo hambre.
¿Y es cierto que puede ver a través de las cosas?
Sí, veo bastante bien.
¿De qué color es mi ropa interior?
¿Qué te ha parecido, Ana?
Muy bien, me ha encantado.
No, hombre, tú has estudiado teatro en el colegio fijo, porque es que lo has hecho espectacular.
Lo has hecho súper bien. Sí, es que además te decíamos la frase una sola vez y tú ya, sí. Bim, bam.
¿Qué memoria?
Memoria prodigiosa.
Sí, bueno, memoria sí tengo, pero estudio de teatro no.
No tienes estudio de teatro.
Pues hija, lo parece. No.
Ana, muchas gracias. Un besazo enorme.
A vosotros.
Es increíble cómo están llamando un beso al 900 y 800. Muchos oyentes que quieren simplemente esto, meterse dentro de una película. ¿En qué película te gustaría estar a ti, Sarai?
Pues a mí me gustaría en El Guateque.
Ah, sí.
Me fliparía, me encantaría.
Es una película que me...
todo el rato, tropezándome, pisando una caca,
una caca,
liándola todo el rato, me encantaría.
Y nos llama ahora Javier. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Has oído a Ana, que se ha metido dentro de Superman y dentro de Casa Blanca? Y tú quieres meterte dentro de un diálogo de una peli también muy famosa, ¿verdad?
Bueno.
Hombre, ¿cómo que...? A ver, si es que no, quiero decir, no obligamos.
¿Se puede elegir la peli?
No, claro, no se puede elegir.
No gozamos esas confianzas desde el principio.
Es más, es que no nos gusta ni que lo sepáis hasta que ya sea inevitable. Sarai te va a decir unas frases, tienes que calcarlas, ¿vale? Ella te dirá la frase y la dices igual que ha dicho Ana. Adelante.
Venga. ¿Te has enamorado de otro?
¿Te has enamorado de otro?
No lo sé, contesta.
No lo sé, contesta.
¿De cuántos?
¿De cuántos?
¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Eso es un puto disparate.
¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Eso es un puto disparate.
Atención, Javier. ¿Tú has visto la película Her?
Ay, me parece que sí, que se enamora de...
De una inteligencia artificial. Pues,
bueno, de Scarlett
Johansson. De Scarlett Johansson.
Sí, ahí, ¿cómo sabes?
No cualquier inteligencia artificial.
Pues ahora eres tú. Eres tú, ¿eh? Atención, porque vas a hablar... Con Ger.
¿Te has enamorado de otro?
¿Por qué dices eso?
No lo sé, contesta.
No sabía cómo hablarte de esto.
¿De cuántos?
De 641.
¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Eso es un puto disparate.
Javier, ¿qué sientes al haber hablado con Scarlett Johansson?
Bueno, era un sueño que se ha hecho realidad. La verdad que no se lo pedí a los reyes.
Pero te lo han traído.
Me conformaba con Mónica Bellucci, que es otro.
Sí, bueno, tampoco está nada mal. Ahora,
un monumento, pero bueno.
Yo
desde
creo
que se lió con Tim Burton, perdió mucho.
Ya. Yo creo que ahora te va a costar un poquito menos. No te voy a dar ninguna pista, pero vas a encarnar otro personaje muy famoso de una película. Creo que la persona con la que vas a hablar no es como Scarlett Johansson, pero claro, como has venido a jugar, Javier, tienes que obedecer a Sarai y tienes que replicar las frases que ella te va a decir. Insisto, los compañeros técnicos las graban, las aíslan y luego hacemos el montaje. Atención, Sarai.
Venga, ¿listo, no?
Listo.
Dale. Hola, soy un amigo de tu madre. Me gustaría ayudarte.
Hola, soy un amigo de tu madre. Me gustaría ayudar.
Me da miedo que te hagas daño, Regan.
Me da miedo que te hagas daño, Regan.
Bueno, entonces nos presentamos. Soy Damián Carras.
Bueno, entonces nos presentaremos. Soy Damián Carras.
Si eres el demonio, ¿por qué no te la quitas tú solo?
Si eres el demonio, ¿por qué no te la quitas tú solo?
¿Dónde está Regan?
¿Dónde está Regan?
Muéstrame a Regan y te aflojaré la correa.
Muéstrame a Regan y te aflojaré la correa.
Bueno, Javier, yo creo que ya tienes una idea de qué película es, ¿no?
Al diablo con el diablo.
Vas a meterte en El Exorcista. Un sacerdote, un padre Carras argentino, porque eres argentino, ¿no? Por el acento.
El Exorcista, en serio.
El Exorcista.
De verdad que creí que era al diablo con el diablo.
Padre Carras, Regan, aflójame esas correas, ¿vale? Atención, porque, vale, queridos oyentes, van a presenciar la primera vez que un exorcista argentino va a hablar con el demonio.
Hola, soy un amigo de tu madre. Me gustaría ayudarte.
Entonces aflójame estas correas.
Me da miedo que te hagas daño, Regan.
Yo no soy Regan.
Bueno, entonces nos presentaremos. Soy Damián Carras.
Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas.
Si eres el demonio, ¿por qué no te la quitas tú solo?
Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar.
¿Dónde está Regan?
Aquí, con nos.
Muéstrame a Regan y te aflojaré la correa.
Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Yo haré que lo reciba.
¿Te ha dado miedo, Javier?
No, joder, yo me lo tomé por el lado de equivocado, de que era una comedia.
Tienes menos mala leche que el padre Carras, las cosas como son.
Javier, muchas gracias.
No, a ustedes, y sí, que tengan un buen año, que es lo que toca decir.
Como nos decía hace un momento Dugalán, lo que le pedimos al año es llegar hasta diciembre del año que viene, ¿no?
Hasta el 31.
Al menos llegar al 31, ¿no?
Al menos llegar a que se apaguen las luces de Navidad en Vigo, que son una pasada.
¿Aún están encendidas en Vigo?
Hasta agosto, yo creo.
Hasta el 11 no se apaga nada.
¿Qué me está diciendo? O sea, eres un argentino que vive en Galicia, en Vigo.
No, pero no. Lo veo por internet, quiero decir...
Es un argentino que bichea las redes.
Es simpático. Vale. Por redes sociales, digo, es fantástico.
Javier,
no sé cómo se lo toman ahí.
Muchas gracias, amigo. Un fuerte abrazo.
Qué maravilla.
Igualmente, que lo pasen lindo y todo eso.
Gracias. Seguimos aquí en directo, Saray, en Transmite Láser. Saray Esteso, hace 3 semanas más o menos entrevistamos aquí en Transmite Láser a Javier Gurruchaga.
Fue una maravilla.
¿Te gustó, eh?
Mucho, mucho.
Y yo le propuse una cosa en antena que pensaba que iba a quedar en el aire simplemente.
Sí, lo típico que se dice.
Exacto. Escuchemos lo que pasó en esa entrevista a Javier Gurruchaga.
O sea, Javier Gurruchaga, aquí en directo. O sea, estoy arrodillado, imagínate que estoy con un anillo en la mano, ¿vale? Si yo te dijera, no hace falta que me contestes ahora, puedes pensarlo después, que te vinieras de vez en cuando a este programa aquí en la cadena SER para hablarnos de lo que te diera la auténtica gana, ¿lo harías?
Y él contestó lo siguiente.
Sí, sí, en mi radio sí que me gusta mucho, ¿no? Sí, la verdad. Hostia, hay grandes profesionales en esta y en otras emisoras, pero vamos, aquí pues está uno
y
más.
Y Saray, llamé a Gurruchaga. Y le dije, eso que comentaste en antena, de que a lo mejor sí que podríamos hacer una colaboración en Transmite Láser, ¿lo dijiste en serio? Me dijo que sí.
¿En serio?
Y me dicen que está a punto de llegar aquí, al estudio de Transmite Láser, el gran Javier Gurruchaga. ¿Tú lo vas viendo o algo? ¿Ves algo desde aquí? ¿Ves?
Una sombra ligera, pero no.
Una sombra. Su nariz, me parece que estamos viendo algo, atisbando un poco. Su nariz está a punto de llegar, queridos oyentes, aquí, a los estudios de la cadena SER, el gran Javier Gurruchaga. Y por tanto, digamos, welcome, Mr. Gurruchaga.
Hello, welcome, welcome, welcome. Qué bonito nombre, ¿no? Para este encuentro. Welcome, Mr. Gurruchaga. Eso es welcome, bienvenido, Mr. Marshall. Welcome, Mr. Gurruchaga. Y así todo. Eso es una, esto es un encuentro con dos amigos, ¿no? Somos dos amigos. Totalmente. Juan Carlos Javier. Charlan un rato, hablan de mil cosas que están sucediendo, pasan ahora y que tienen que ver con nuestras vidas, como es la música y es la, mista, la vida misma, ¿no?
Exactamente.
Entonces eso va a ser un poquito este encuentro, ¿no?
La pregunta que te quiero formular es, ¿por qué aceptaste colaborar con nosotros en Transmite Láser?
Bueno, para mí, cuando te acordaste de esa faceta, yo empecé haciendo, empecé mi vida un poco artística en la radio. Empecé haciendo radio y además es curioso que la Orquesta Mondragón además nació como un experimento radiofónico, era una especie de batiburrillo ahí, era muy, lo sabríamos después, tipo Saturday Night Live, pues un cóctel de teatro, representación, trozos de aquí, parodias, y yo imitaba a Elena Francis, estaba un montón de cosas, cantábamos un blues, yo de no, todas las guerras.
No puedo haber escuchado lo que acabas de decir, que imitabas a Elena Francis, sin, ¿verdad, Saray? Sin decirte cómo lo hacías.
Sí, por favor.
¿Cómo diablos imitaba a Javier Gurruchaga? Haga la gran Elena Francis. Antes de nada, escuchemos a Elena Francis, por favor.
Querida amiga, he recibido su carta y no puedo más que decirle que tenga paciencia. Sé de su sufrimiento y lo entiendo.
Entonces, ¿tú qué hacías con esto de Elena Francis?
Bueno, yo hacía más disparate. Hola, amiga. Respecto a todo esto, tienes que contar que no, nada tiene que preocuparte. Y bueno, pues eso fue el nacimiento de esos personajes femeninos que yo también luego desarrollé en la televisión, ¿no? El de mi madre, el de mi tía. En fin, es la radio, son mis comienzos, ¿no?
Has hablado de tu madre y me parece que quieres comentar algo que tiene que ver con las madres, me parece hoy, ¿no?
Sí, bueno, tengo que ver con las madres. Tenemos una sorpresa maravillosa. En 1954, Elvis Presley grabó en unas condiciones un poco paupérrimas una canción de Arthur Crudup, era un blues, le cambió el tempo, le puso otra velocidad. Ahí nació precisamente el rock. Y esa nueva velocidad que le puso a That's Right Mama, que es la canción That's Right, pues fue un poco el inicio de lo que fue el rock and roll.
O sea, que el inicio del rock tiene que ver con un cambio de velocidad en una canción.
Sí,
¿tú sabías eso?
Y menos con una madre. ¿Qué cosa más bonita? Que la madre es lo más importante del
mundo. El rock es rhythm and blues. That's right, mama. That's right for you. Cambió y dijo, that's all right, mama.
No puede ser.
Cambió, o sea, y eso era rock and roll.
Acabo de aprender, y lo digo sinceramente, y seguramente que muchos oyentes también, que el inicio del rock no es más que una aceleración de un ritmo que...
Es un cambio de tempo, sí, sí.
O sea, al principio era así.
Well, now, that's all right, no mama. That's all right for you.
Entonces, Javier, esto que estamos escuchando era cuando era lento, digamos, ¿no?
Sí, esta es una canción de los años 30. Es una joya, una perla, y bueno, se fijaron muchos artistas y entre ellos Elvis. Pero Elvis le quiso dar, no sé si estaba muy nervioso.
Lo aceleró, lo aceleró. Y salió, atención, el inicio del rock.
Well, that's all right, no mama. That's all right with you. That's all right, no mama. Just any way you do, that's all right.
Brutal, Saray, tú además una persona como tú que trabaja en una emisora de radio musical.
Para que veas, pues tú no lo sabías. Y era porque tomó un café, Carlos, bien cargado, Elvis.
Los más entendidos dirían, no es así, porque Little Richard, porque estaba ahí. Es decir, ahí Little claro. Richard, Jerry Lewis, estaban todos en la misma vaina. Y estaba Chuck Berry y Elvis Presley, pues le dio, y además le dio con esa voz, la cantaba un blanco con voz de negro. Y le dio otra carta de identidad muy, muy maravillosa. Y bueno, pues hablando de madres, pues That's Right Mama, podemos escuchar un trocito. Y sobre todo, en el día o en los días, el 8 de enero fue es el aniversario del nacimiento de Elvis Aaron Presley.
Ah, sí, o sea, sí, el otro día nació Elvis Presley.
El otro día nació Elvis Presley, que es el mismo día, curiosamente, de uno de sus más admirados y conocidos fans, que era David Bowie.
Ah, amigo.
David Bowie nació un 8 de enero, este fue de 1947 y Elvis en el año 35, ¿no?
¿Y tú de cuándo eres? ¿De qué?
Yo soy del 58, soy...
No, pero ¿de qué día y qué mes?
Del 12 de febrero.
Ah, mira, casi San Valentín.
Oye, pues ya falta muy poquito, sí, sí. Falta muy poquito para...
Estaréis preparando regalo, ¿no?
Bueno, por supuesto. Saray, ¿te ha comprado
un
cosas?
Un regalito.
Yo ya lo tengo comprado.
¿Tienes comprado?
Sí, y no en rebajas, además, porque yo de cutre nada. Yo cuando costaba dinerito.
¿Qué me dices? Pues... La madre es importante para todos. Mucho. Yo le he dedicado muchas canciones a mi madre, como no. Me escribió una canción preciosa, la letra Víctor Manuel, para una ópera rock que hicimos que se llamaba Cubadis. Y bueno, pues la madre está muy presente en nuestras vidas, como no. Y Elvis le dedicaba esta canción.
¿Y qué recuerdos tienes tú de tu madre, Javier?
Bueno, pues recuerdos de alguien que ha estado muy pendiente de mí, que ahora precisamente cuando ya no está, cuando ya va a hacer ahora 14 años que se marchó, pues vienen, se reproducen a una velocidad relámpago esas frases. A veces, yo que no estudié el euskera, pues a veces me salen expresiones que sí sabía lo que significaban en euskera y de repente digo cosas en vasco que son las que me decía mi madre para regañarme, para... Oh. Es muy bonito,
¿cómo,
¿no?
¿Cómo te regañaba decir, en como, euskera pues, como tu madre? ¿Qué te decía en euskera?
Acojona más
mezclaba,
eso, ¿eh?
Mezclaba el castellano con el... Y siempre me echaba la bronca... No hagas eso, tienes un poquito más arruga, no te comportes así. Eres demasiado, a veces demasiado. No pierdas tanto los papeles, es más. Tengo a mis padres dentro de mí.
Sí. De hecho, en la televisión.
Todos los tenemos dentro.
Tú, ¿no?, hacías, encarnabas a tu padre y a tu madre en la tele, ¿no? Te disfrazabas de ellos. ¿Vivían tus padres en aquel momento?
Sí, sí.
¿Qué decían tus padres cuando de repente Javier Gurruchaga se disfrazaba de ellos?
Estaban horrorizados, estaban, ¿sí?, completamente horrorizados. Cuando volvía, entonces pues iba y venía bastante más a San Sebastián, de donde somos, donde nació la orquesta y donde nací yo y mi padre y todos, pues ahí ya te hemos visto. ¡Qué pena me das, chicos! Que es una cosa, pero necesitas hacer esas tonterías. Y la madre, ¡horror! ¿Qué dirá la vecindad? ¿La vecindad qué va a decir ahora? ¡Qué vergüenza! Fíjate que no voy ni a la compra. Entre programa y programa no me sale una amiga y comprarme las cosas al supermercado. No voy ni a la compra de la vergüenza que me da.
Porque las vecinas lo veían. Claro, y luego le decían a tu madre.
Una televisión única.
Claro.
Y teníamos 20 millones de audiencia.
Era una barbaridad. Pero seguro que tu padre estaba orgullosa de ti, tu padre
hombre,
también.
Empezó a estar orgullosa cuando la cosa empezaba a facturar. Cuando mi madre, mi padre me decía así con el movimiento de los deditos.
Dinerito.
¿Qué tal? Eso es, muy bien,
mira,
Javi.
Qué bolso me has
dejaste
regalado.
El banco, pero bueno, por lo menos haces ahorra, ahorra.
¿Hiciste
el
algo,
capítulo era ahorrar.
¿Hiciste
ahorrar
alguna cosa de esas que hacen muchos artistas cuando ganan dinero? Que ¿comprarle algo a los padres? ¿Le compraste algo a tus padres tú? ¿O
no? Bueno, les quise comprar un piso. Eso todavía no tenía la economía yo como... Pero les alquilé pisos distintos más grandes que el que teníamos, ole, que era muy pequeño. Y estuvieron siempre muy buenos pisos en San Sebastián,
ole.
Con vistas y muy cerca de los puntos álgidos de San Sebastián. Es una de las ciudades más caras de España, por no decir creo que la más cara.
Antes me has comentado, Javier, que querías comentar algo sobre Donald Trump, Saray. He dicho, oye, quiero comentar una cosa de Donald Trump.
Donald Trump. Ah, vale, sí,
el señor
quién es.
Este,
ah, sí.
Bueno, lo ubicas, ¿no?
Lo podemos contar cuando quieras, en este encuentro maravilloso que es este Mr. Gurruchaga. Bienvenido, Mr. Gurruchaga. Pues he de decirte que indudablemente una persona que no se nos escapa, porque yo creo que cada media hora es noticia, además él lo fomenta con su red social. Pues es precisamente un señor que era muy fan de Elvis, de hecho creo que le quiere nombrar caballero de no sé qué, de la tal, a Elvis Presley, es muy fan de Elvis, y me da rabia porque los que somos también muy fans de Elvis, pues no nos gusta compartir semejante compañía. A mí personalmente me parece terrible los tiempos que estamos viviendo, los tiempos caprichosos que estamos viviendo, y bueno, si ves sus comportamientos, las cosas que dice en la televisión, las formas de dirigirse a la gente, llamando a periodistas, incluso cerditos, cerdita, sí, de todo tipo de insultos, tratándonos mal a toda la ciudadanía del mundo, pues después de todo esto, pues no apetece tener de compañero de faena a este señor. Yo creo que estamos viviendo unos tiempos inéditos. Yo, por cierto, el otro día estaba, ¿cómo se parece? Hasta que di por fin esta manera de decir las cosas, caprichosa, quiero esto, no quiero esto, este sí, esto para mí, Venezuela para mí, esto para ti, y esto para mí, esto no, esto para ti, me recuerda mucho a la película Quo Vadis, donde Nerón, interpretado por el gran Peter Ustinov, hablaba así, con Popea, ¿te das cuenta? ¡Me quieren, me alaban, me quieren! ¿Eh? ¿Qué has dicho, Tigelino? Cambiaba de voz completamente. Peter Ustinov hizo muy bien de Nerón. La versión doblada en castellano es muy buena también, la original.
Escuchemos un fragmento, ese fragmento al que te estás refiriendo,
sí.
De ese doblaje de Nerón.
Cuando caprichosamente habla de sus logros, como ahora nuestro querido Donald, bueno, querido nuestro Donald Trump.
Lo que tú has dicho, Petronio. ¡Qué lealtad! ¡Qué devoción! ¿Y quién tiene en cuenta mi paciencia? Un desfile triunfal para divertirles. ¿Y quién me divierte a mí? Soy un esclavo, estoy sacrificado por ellos. No tengo vida privada. El calor de Roma me oprime, me sofoca. Que solo se siente un emperador. ¿No es este un tema para un poema, Petronio?
Es un tema para una epopeya, divinidad.
Sin embargo, dicen que estoy loco, porque no hago otra cosa que buscar. Y busco porque estoy obligado a rebasar el nivel humano tanto en el bien como en el mal.
Y ahora, y esto todo para mí. Y esto le voy a poner un arancel. Y esto te vas a acordar. Quiero que esté este, que salga, que le amnistiéis, que le amnistiéis. Pero, ¿dónde estamos? ¿Esto es, o estamos en 1984? Por cierto, habría que leer esa novela ahora más que nunca, de George Orwell, porque corren tiempos muy difíciles.
Además, hay una cosa que te puede caer igual de mal Maduro que Trump.
Efectivamente, puedes, claro. Compartir,
puedes compartir
el odio hacia dos personas completamente diferentes.
Aparentemente antagónicas, ¿no? Es así. Oye, veo que tienes encima de la mesa un libro.
Sí, pero eso lo dejamos para después. Antes me gustaría, vale, si me permites, escuchar.
Perdón.
Escuchar.
Perdón,
Gurruchaga. Te vas rápido y así va a ser un encuentro frugal. Yo creo que antes hemos de decir de decirte que en este día de celebraciones, el día ha sido el 8 de enero, celebramos el aniversario de Elvis y celebramos el aniversario de David Bowie. Y entonces me gustaría, si te parece bien, pues escuchar un trocito de Elvis sería ideal, pero cantando precisamente, ahora que se han marchado los villancicos y las navidades, cantando una canción de Christmas, una canción de Navidad, porque lo cantaba muy bien, no solamente cantaba muy bien Bing Crosby, Frank Sinatra, estas canciones, sino también el mismísimo Elvis. Elegimos una al azar.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. Blitzen, blitzen, all his reindeer pulling on.
¿Sabes, Javier? Me enteré el otro día que había una persona que odiaba mucho a Elvis Presley. Fidel Castro lo odiaba. De hecho, hay un discurso que está en redes sociales donde dice: hostia, vivimos una época en la que la juventud se está Elvis Presleyando. Y bueno, y decíais ese movimiento de cadera demasiado afeminado.
Por favor.
Sí, 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 sí.
Andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos. Algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvipreslianas y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides.
Atención, que Castro, en contra de Elvis y en contra de los gays, muy en contra de los gays, el Fidel Castro, ¿eh? Bueno, entonces, perdona que insista con el tema, es que veo un color amarillo, que es mi color favorito, encima de la mesa. Un libro precioso. Veo por aquí, con mi visión lateral, que pone Edgar Allan Poe.
Yo digo, creo
¿por qué Gurruchagas ha traído un libro de Poe?
Sí, sí, pasamos al cuervo, el libro amarillo, pero antes me vas a poner ese regalito que quiero hacer yo a nuestros oyentes.
Ah, siempre sí, además, con tu voz.
Con mi voz, cantando. No os olvides que soy cantante de la fiesta Mondragón.
Es que a veces se nos olvida que Gurruchagas, como hay tantas cosas, se nos olvida que también es cantante.
Estamos en Los Pingüinos, en Valladolid, actuando, maravilloso. Pues esta canción es la versión que hizo la Mondragón de That's Right Mama, que también se la dedico, como no, a mi madre Antonia. Un beso muy fuerte, Elvis Presley, y ahora pasamos al cuervo.
Y ahora, Javier, ¿quieres leer algo de ese libro amarillo?
En realidad es un trocito de un poema maravilloso, el poema más famoso de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, también americano, como Trump, eso sí, mucho más cultivado, y murió, todo hay que decirlo, con 40 años. Podíamos echarle una mirada a un trocito del cuervo, siempre está bien, The Raven, acordarse un poquito que ese tipo de líneas, el recordarnos y saber que alguien las escribió y que sean tan maravillosas, pues nos pueden ayudar a sobrellevar este tormento Trump que tenemos ahora mismo. Pues también existió y existe Edgar Allan Poe, afortunadamente de los Estados Unidos de América, y si os parece me acerco a esas líneas. En una taciturna medianoche, mientras débil y cansado cavilaba ante algunos extraños y curiosos volúmenes de olvidados saberes, mientras cabeceaba casi dormitando, de improviso se oyeron unos toques, como si alguien estuviera llamando a la puerta de mi cuarto. ¿Será algún visitante? Musité. ¿Llamando a la puerta de mi cuarto? ¿Solo eso? Ah, Recuerdo claramente que esto era en el gélido diciembre. Y cada asco moribunda daba forma a su fantasma sobre el suelo. Yo anhelaba ansiosamente la mañana. En vano había tratado de obtener de mis libros alivio a mi pesar por la pérdida de Leonora, por la rara y radiante doncella a quien llaman los ingleses Leonora. Aquí sin nombre. Nunca más. Bueno, así nos podemos tirar de toda la eternidad, pero estos versos que además hablan de Leonora, Leonor,
claro.
Y ahora que es nuestra futura reina, pues están bien, ¿no?
Voy a hacer una cosa, me encantaría que me leyeses a los pies de la cama cada noche.
¡Ostras!
Te lo digo de verdad, ¿eh?
Eso es otra tarifa, ¿eh?
Ya, bueno, luego lo hablamos, y eso.
Javier Gruchaga, si hemos empezado con un welcome, Javier Gruchaga, hemos de acabar con un goodbye.
Nuestro goodbye, Mr. Gruchaga, ¿no? Pero suena Peter Gunn, suena maravilloso. Sí, me voy poniendo el traje.
Ya está sonando,
ya
te estás poniendo el traje.
Estoy pidiendo el ascensor, ya me voy. Transmite la SER, se despide del welcome Mr. Gruchaga, ya me estoy poniendo la gabardina. Ladies and gentlemen, nos vemos la próxima semana. Goodbye.
Adiós, Gruchaga.
Adiós. Goodbye, goodbye, Juan Carlos. Adiós, goodbye.
Bueno, Sarai, pues, ¿qué te ha parecido esta primera incursión en Transmite la SER?
Me lo he pasado increíble. ¿Te ha gustado mi presencia? Es decir, ¿tú quieres que venga el próximo domingo?
Yo quiero que estés todos los domingos.
Venga, pues...
¿Te va bien o tienes otros planes?
Pues no tengo nada mejor que hacer. Es la hora libre que tengo en la semana, pues la dedico a Transmite la SER.
Bueno, has sido madre hace poco. O sea, que
hace 8 meses ya, ¿eh? Fíjate.
8 meses, o sea que tienes un... ¿Y cómo se toma a tu hijo que durante...?
Pues nació siendo oyente, así que es lo que
vale,
le toca.
Vale.
Y tiene el mismo pelo que tú.
Un beso, Sarai, y nos vemos y nos oímos el domingo que viene aquí, en la sintonía de la cadena SER, después del Gran del Pino. Adiós, amigos.
Caresse photographiée sur ma peau, sensible, on peut toucher les instants, les photos, c'est libre, y a toujours le papier collant transparent pour remettre au carré tous ces tourments. On était belle image, les amoureux, fortiches, on a monté le ménage, le bonheur à deux, je t'en fiche.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.